Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Bueno, ya estamos aquí en nuestro programa Palabras Sonoras, otro capítulo más. Este es el capítulo número 55. Y en esta ocasión nuestro título del programa es...
Hoy vamos a hablar del cine en el fortalecimiento de la cultura. Tenemos una invitada que es Amelia Hernández Gómez, que ha trabajado dentro del área del cine, el cortometraje y el documental.
Perfecto, gracias Rocío por presentarnos el título del programa. Estamos aquí con Rocío, estamos aquí también con María, que está en controles técnicos, y nuestra invitada Amelia, que al ratito nos va a hablar y nos va a platicar sobre de dónde es, qué ha hecho y dónde ha estudiado. Y pues antes que nada vamos a presentar a nuestro músico, al músico que nos va a acompañar en este programa, que se llama Los Bunkers. Fue una banda rock chilena fundada en el 1999 en la ciudad de Concepción. Desde 2014 se separaron. El grupo está compuesto por los hermanos Durán, los hermanos López y Mauricio. Este es un grupo este es un género de rock alternativo. Ya escuchamos la primera rola de él antes de empezar esta charla, que se llamó Quien Fuera. Y antes que nada vamos a presentar a los que nos retransmiten desde otros lugares aparte de San Cristóbal. Estamos en San Cristóbal, estamos en la 99.1 Frecuencia Libre por FM, y en otros lugares en Ochuc, Radio Muculum es en Ochuc y La Clumal es en Palenque, y también en Oaxaca nos escucha la Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, la Radio Jempó en Tlahuiltotepec, y en la Sierra Norte de Puebla por la Radio Sinaca, y también nos escucha un compañero que se llama Nacho, que está en Puebla, que nos mandó saludos apenas. Y pues ya presentamos y vamos con un corte musical de Los Bunkers, y pedimos favor aquí a Mari que nos ponga la rola.
Al final de este viaje la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. El viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Que en plena luz.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Palabras Sonoras y antes que nada vamos a mandarle un saludo a Gaby López que nos está escuchando desde Tuxtla. Ahí Gaby nos mandó también su columna que a ratito lo vamos a poner. Y pues también mandamos saludos a los que nos escuchan en las diferentes partes de San Cristóbal y en otras partes de la República, en Oaxaca, en Puebla y en otros. Y pues ya pasamos aquí con Rocío y que nos presente aquí a nuestra invitada especial.
Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos de invitada a la compañera Amelia, originaria de Sinacantán y que ha hecho un gran trabajo y que tiene que ver mucho con el tema que mencionamos, el cine en el fortalecimiento de la cultura. Ha hecho cortometraje, ha hecho documentales y bueno, empecemos por preguntarle a Amelia. ¿Cuál es tu formación académica?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amelia Hernández Gómez. Soy originaria de Sinacantán y pues gracias por la invitación para compartirles un poco también a través de mi experiencia dentro del cine documental y mi formación académica que es Yo estudié comunicación intercultural en la UNICH y yo creo que de lo que aprendí en la UNICH, pues también fue una parte que me impulsó fuera de la universidad. O sea, que yo empecé, digamos que en 2012. En 2012 fue algo, para mí, algo muy importante porque los del CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, justamente andaban aquí en Chiapas impartiendo talleres con los jóvenes de diferentes partes, ya sea comunidades, en las ciudades urbanas. Entonces tuve esta oportunidad. Para mí 2012 fue uno de los claves más importantes dentro de mi formación. Sí.
Okay. También tengo entendido que eres becaria de Ambulante, este organismo que crearon unos actores mexicanos y que, bueno, difunden mucho esta parte de los documentales, cortometrajes y todo. Que también has trabajado cortometrajes en Oaxaca y Chiapas. Platícanos un poco de esto, de tu participación desde que iniciaste con el primero hasta la actualidad.
Después de que salí de la universidad, unos meses, ya me faltaba un semestre, creo que, de la carrera. Entonces yo estuve participando con los del CCC, esa fue como la primera, digamos que la entrada del cine documental. Yo desconocía un poco lo que es el cine documental, estaba más en lo que es cine de ficción o el cine comercial, que es, tú sabes, que se vende mucho eso en cualquier parte de las comunidades, en las ciudades, y yo estaba más como, digamos que he visto más películas de ficción que documentales. De hecho, sí he visto algunos documentales, pero no me había centrado en sí. Entonces, en 2012 estuve en los talleres del CCC, en la primera y en la segunda, que digamos que la primera fue más como manejos de cámara, sonido y todo eso, y en la segunda ya era para producir cortometrajes. Empezamos en esa onda de producción. Y la verdad, sí, fue algo un poco difícil porque nunca he trabajado también en equipo. Estaba más como trabajando independientemente desde que estaba en la universidad. Empecé a trabajar independientemente. Después de eso, participé como sonidista en un cortometraje que se llama Ishmukur. Nuestro personaje vive en Sinacantán, es una chica que vive en una comunidad de Sinacantán. De hecho, viajamos nosotros como equipo, somos los únicos que viajamos fuera de Sinacantán a grabar en las afueras.
Ajá. A mí me llama la atención los títulos de los trabajos en los que has participado. Hay uno que se llama Paloma, con las manos en la tierra, El Comienzo, Cerro Hermoso, Volver a los 17, y esos títulos manejan diferentes temáticas, ¿no? En el contenido de lo que quieren dar a conocer. Hay uno que me llama la atención también, es un trabajo con niños. Tú has trabajado con niños, dices, en esta parte de difundir, ¿no? Lo que tiene que ver con documental y tiene que ver con el hábito de la lectura. Coméntanos sobre eso.
Después de los cortos en el CCC, Ambulante, pues sí, me becó un año. Entonces estuve viajando Chiapas y Oaxaca. Yo participé en 3 cortometrajes, 2 cortometrajes en Oaxaca y un cortometraje aquí en San Cristóbal. Ajá. Y yo pienso que el corto que fue más como difundido y también como uno de los mejores cortos que ha estado en diferentes festivales fue la de Sliqueval, El Comienzo, que trata sobre el trabajo infantil aquí en San Cristóbal. Ajá. De hecho, fue un tema cuando empezamos a trabajar como equipo, nos costó mucho también porque queríamos buscar nuestros personajes en las calles, como los niños que voleaban zapatos, pero no nos permitían, no querían trabajar con nosotros, pero nosotros la idea era trabajar en equipo con el niño también, ir con la familia, platicarles lo del proyecto, pero nada, bueno, no pudimos conseguir un personaje, digamos que cuando empezamos. y fue que nos fuimos con una organización, también los de Melech Yehová, no sé si han escuchado sobre esa asociación. Melech Yehová nos apoyó también para conseguir un personaje dentro de la misma, digamos, para que pudiéramos trabajar con los niños que igual trabajaban allí en Melech Yehová, lo trabajaban de afuera, llegaban en los talleres de Melech Yehová, y conseguimos nuestro personaje. Y empezó esto que para mí siempre ha sido muy importante también el trabajo infantil, porque digamos que en Sinacantán es un pueblo ahorita un poco más grande, desde la historia de mi familia también, desde la historia de mis papás, que siempre han trabajado desde niños, y no solo a mí me tocó, sino que a las personas que incluyeron también en este proyecto, hemos visto a muchas personas en sus generaciones también que han trabajado desde niños. Entonces nos interesó tanto este proyecto como para apoyar también a tanto como a la familia del niño, tanto como difundir también que San Cristóbal, hay muchos niños que empiezan a trabajar desde una corta edad, sobre todo provenientes de los pueblos originarios,
alrededor
de
San Cristóbal,
de Chamula, que ya viven aquí en San Cristóbal.
Así es como llegan, migrando, ¿no? Y empezando desde chavitos. Bueno, coméntanos de toda esta experiencia desde que iniciaste y te involucraste con esto del cine, y hablando mucho de lo que has hecho con el fortalecimiento de la cultura, ¿cómo te miras tú ya después de varios años como mujer? Todo lo que has enfrentado en este ámbito del cine, ¿no?
Uy, ha sido muy difícil, la verdad. Sí, yo siento que me he topado con muchas cosas, así como muchas dificultades también. Yo creo que desde que yo sé... Desde que estaba en Sinacantán, yo estudié ahí la primaria y la secundaria, y la prepa también, estudié una parte allí. Desde que yo estaba en la secundaria, me acuerdo que teníamos clases de educación artística, a mí me gustaba cantar también. Pero no tuve ese apoyo porque muchas personas, como vives en un pueblo, todos decían, es que... ¿Para qué vas a cantar? Porque no creo que llegas a ser alguien para cantar o hacer cine, mucho, mucho menos, ¿no? Porque yo dije alguna vez, ¿y tú, Amelia, qué quieres hacer? Me preguntaron una vez así, creo que mi maestro o maestra, no recuerdo muy bien, y yo dije, ah, me gustaría hacer cine. Y todos se reían de mí, así, ¿cine? Amelia, tú cine, ¿pero qué vas a hacer? Porque es que cine está tan, tan lejos, ¿no? Lo que es el cine documental, sobre todo, para mí digo que es muy, muy importante, porque sí se puede. Para mí esto es como una gran experiencia.
Y pero entonces, tuviste que emigrar, ¿no? De tu...
Sí, digamos que los limitantes de Sinacantán, cuando salí, tenía algo claro así de que, tenía una hermana que vivía en Quintana Roo desde entonces. Yo dije, me voy a Quintana Roo, voy a ir a estudiar literatura. No sé por qué quería estudiar literatura en Quintana Roo, que no tenía nada que ver con la cultura. En serio, era más turismo y muchas cosas. Y yo dije, me voy a Quintana Roo. Y sí, me fui. Y tenía esa idea de estudiar en la UCRO. Creo que entré, ya estaba por presentar muchas cosas, pero tuve otras dificultades de que no me permitió entrar allí. Y dije, y había muchas cosas también como en cuanto a los gastos, dinero y todo eso. Y lo que hice es, voy a ahorrar, voy a trabajar un buen rato aquí. Y mi hermana vivía allá, entonces lo que hice es trabajar un rato. Y después supe que la Universidad Intercultural había abierto carreras como comunicación, desarrollo sustentable, lengua y cultura. Y no recuerdo cuál era la otra.
Turismo alternativo.
Turismo alternativo. Entonces, de turismo alternativo tenía esa opción de turismo alternativo y comunicación. ¿Y comunicación? ¿Qué va a haber en comunicación? Radio, un poco de televisión y un poco de documental. Yo dije, ¿me conviene eso, no? Sí, porque tenía esa idea de que quería estudiar algo de documentales, pero no tenía ni la menor idea también, así como que, bueno. Y llegué y bueno, entonces regresé para Chiapas y me di cuenta de que sí, es que te cambian totalmente cuando vas a otro estado, otra ciudad, te olvidas de muchas cosas, tanto como la, digamos que Sinacantán, tanto como mi pueblo. Es como que cambió muchas cosas cuando yo estuve fuera. No sé, tal vez porque estuve trabajando también en otros espacios que no tienen nada que ver con fomento a la cultura ni con fomento a otras cosas. O sea, nada que ver, era más como turismo. Entonces cuando regresé, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar turismo o comunicación. Y lo que yo hice es volver a regresar a mis raíces para difundir algo que las lenguas, tanto como la vestimenta, tanto como muchas cosas. Y yo dije, yo quiero seguir aquí estudiando en San Cristóbal, pero quiero hacer algo diferente. Voy a hacer cine, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Eso es lo que fue como lo propuse, voy a hacer algo, pero tengo que regresar a Chiapas. Entonces regresé y estudié en la carrera y lo terminé en 2012 y luego el CCC y luego ambulante.
Te fuiste especializando de alguna manera en eso. Directo al objetivo que querías,
¿eh? Sí, pero costó demasiado, la verdad, sí, costó mucho para mí.
Imagina, a nosotros nos cuesta el doble, ¿no? A veces buscar el objetivo y movernos y para lograr lo que queremos.
Costó mucho y ya después cuando estuve en ambulante, pues sí, empezamos a trabajar en diferentes, digamos que proyectos. A mí me gustaba trabajar también con el equipo de Oaxaca, trabajé con Oaxaca y Chiapas. Tuvimos dificultades también en cuanto a la organización entre equipos, hombres y mujeres, y así como que, bueno, en fin, creo que era parte de mi formación también, o sea, todo era parte de todo esto. Sí, y...
Pues muy interesante tu trayectoria hasta ahorita. Vamos a continuar entonces en el siguiente segmento hablando con Amelia, una mujer cineasta.
Muchas gracias, Amelia. Estuvo muy interesante este trabajo que estás haciendo. Y bueno, y antes de seguir con la charla, vamos a presentar una cápsula que nos mandó el compañero Vladimir. Y que creo que Vladimir también te conoce, me había dicho. Que también creo que estudió en el mismo... ¿Cómo se llama este?
Sí, estuvo en el CCC.
¿Verdad? ¿Sí estuvo? Sí. Y eso me dijo que te mandara yo saludos también. Y vamos a poner una cápsula de Vladimir sobre los 100 años de Emiliano Zapata.
En todo México se conmemoró el 10 de abril un siglo del asesinato del general Emiliano Zapata, con una serie de manifestaciones que exigen justicia en distintos ámbitos y para exponer su rechazo a la imposición de proyectos, así como en contra de las consultas simuladas que no toman en cuenta las demandas de los afectados. En Chinameca, Morelos, tuvo lugar la Asamblea Nacional del Consejo Indígena de Gobierno, donde María de Jesús Patricio Martínez leyó un comunicado emitido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde se recordó a Samir Flores Soberanes, asesinado el pasado 20 de febrero, indígena y activista opositor al Proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica de la Huexca.
Desde las montañas del sureste mexicano, llega hoy a las dignas tierras de Emiliano Zapata y a sus sucesores, como lo fue y es Samir Flores Soberanes, nuestro hermano compañero de lucha en defensa de la vida, el abrazo que no es solo mío, sino de todos los pueblos zapatistas, de Xoxiles, Choles, Tojolabales, Zoques, Mames, Mestizos y Centales. No dejaremos de traer a cada uno de nuestros días la vida de lucha de Emiliano Zapata Salazar y de Samir Flores Soberanos. Y en nuestra lucha cotidiana se hará verdad el grito que hoy nuestra bandera es nuestra bandera. Zapata y Samir viven y la lucha sigue. Tierra y libertad, desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Moisés, México, abril de 2019.
En tanto, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cientos de indígenas hicieron presencia en la Plaza Catedral, donde una representante leyó un pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno en Chiapas.
Hemos venido en este día para vernos, encontrarnos, sentirnos, escucharnos, compartir nuestras luchas y para imitar a otros pueblos originarios, a la sexta, a las redes, colectivos y organizaciones, a que nos organicemos y nos dejamos todos, todas aquellos, aquellas que estamos por la vida y contra el sistema capitalista neoliberal y su megaproyecto de muerte. Los pueblos originarios desde abajo con nuestra lucha en todas las geografías seguimos y seguiremos construyéndonos, organizándonos, seguiremos sembrando la semilla de la autonomía en nuestra digna lucha.
Hombro con hombro, codo con codo, Samir somos todos.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa y Vladimir Contreras.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Busca la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho, busca la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Voces.
Ya estamos aquí de regreso con Amelia y Rocío. Bueno, antes de seguir la charla, a los que nos escuchan, ahí tenemos una página ahí en Frecuencia Libre que es www.frecuencialibre.info y también tenemos un número telefónico por si nos quieren mandar algún mensaje. Es el 967-137-3096. Y pues mandamos saludos a Gaby, a los que nos están escuchando, a los de la radio Moculum, a los de Palenque, a los de Oaxaca, a los de Puebla, que nos siguen escuchando. Ojalá que nos escuchen ahí varios, aquí también en San Cristóbal, en la 99.1. Y pues seguimos aquí con Amelia y Rocío. Bueno, hace rato nos contó ya más o menos cómo es, o sea, qué trabajo he hecho desde su infancia, ¿no? De cómo empezó con este con esta especialidad, ¿no? Que es el cine, que es muy interesante. Y también yo quería preguntarle sobre sus herramientas de trabajo, por ejemplo, la cámara, la fotografía y todo eso, cómo se ha sentido, qué recomendaciones nos puede dar sobre eso, ¿no?
Pues, digamos en cuanto a las herramientas, te digo que sí, para mí fue algo como... No sé, me encanta, por ejemplo, la cámara. Usar la cámara es una de mis favoritas. Cuando entré al CCC, lo único que quería era hacer fotografía. Fotografía. Y era como, es que me encanta esto, voy a hacer esto, ¿no? Y teníamos toda esa libertad de trabajar como en la fotografía y todo eso. Pero yo no tenía una herramienta exactamente así como una cámara, más que una handycam, esas chiquititas que se usan, y yo no tenía una gran cámara. Para mí era como algo muy nuevo para mí, tanto en el manejo, y eso se me dificultó mucho también porque yo no tenía una herramienta exactamente. Cuando estuve en la UNICH, nos prestaban unas cámaras igual como las handycam, y empecé a grabar mis cápsulas con eso. Según eran como cápsulas de 3 minutos, hice, no sé si llamarle documentales, pero nada más como cápsulas. Estuve grabando aquí en los alrededores de San Cristóbal, y siempre me ha llamado la atención también el trabajo infantil, porque mi primer trabajo de 3 minutos era con niños también que vendían aquí en San Cristóbal, en los parques, en las tiendas. Y empecé a grabar con una handycam, y no tenía esa herramienta lo suficiente, digamos, que y cuando empecé con mis proyectos, igual fui con los de Pronatura, ellos me prestaban la cámara de Pronatura porque participé también con Pronatura en Radio Cuentos y todo eso, y ellos me prestaban la cámara, o iba con otros amigos y Ambulante también me prestaba la cámara, y así, en fin, cuando estuve en los talleres era más como prestar cámaras para sacar mis propios trabajos, pedir de prestado más que nada. No tenía lo suficiente, digamos que no tenía una herramienta exactamente para grabar.
Oye, Amelia, y por ejemplo, en la, digamos, cuando tú haces un video documental, un video, o sea, me imagino que, bueno, si nos puedes contar un poquito el procedimiento que lleva, por ejemplo, no sé si desde hacer un guión, desde grabar varias partes, desde, ¿qué otro? Conseguir entrevistados, todo, ¿no? Y también, ¿cómo se procesa toda esa información después de haberlo ya juntado, ¿no? Los insumos que necesitas.
Yo desde que empecé con estos trabajos, por ejemplo, a mí me gusta ver películas, me gusta ver muchas películas. A través de las películas que he visto, me he guiado también en la fotografía. Algunas veces me han dicho, oye, Amelia, entonces estás copiando a través de las películas, las varias tomas de las películas. No, simplemente es como que me inspira, me gusta esta película, tal vez voy a retomar una parte. Tampoco sabía escribir alguna escaleta, ni mucho menos un guión, pero me fui guiando también, he estado en muchos talleres para empezar a escribir, yo no sabía elaborar ninguna carpeta de producción, o sea, he estado bajando así como en internet, o me apoyaban otros maestros también que me enviaban una carpeta, o amigos más cercanos también que se dedican a estos medios, y allí fui aprendiendo. Cuando empecé con, por ejemplo, la del corto Sliqueval, lo que sí tenía ese corto es que a mí me gustaba la fotografía, yo hice fotografía en ese corto, me gustaban las tomas cerradas, a mí me gustan las tomas cerradas. Captar esa parte de, digamos que de nuestros personajes. Yo fui aprendiendo a través de mi propia experiencia. Empecé como a explorar, más a través de las películas que veía, empecé a practicarlo y después fui buscando también como un, no sé, como lo que a mí me gusta, me gusta sus ojos, entonces, o me gusta contar la historia a través de lo que yo veo, ¿no? Pero a través de mis propias, digamos, estilo de fotografía. Y así fui como aprendiendo y yo creo que, digamos que las herramientas lo tiene uno mismo. ¿Cómo quieres proyectar tu película?
Buscando dónde mirar, ¿no?
Sí.
Eso es lo importante. Y coméntanos, de todos estos cortometrajes y documentales que has trabajado, algunos me comentabas que tienen reconocimiento, menciones a nivel nacional, internacional, también se han movido. Coméntanos de lo que ha pasado con esto.
Por ejemplo, la del comienzo estuvo en varios festivales internacionales, estuvo en España, donde se llevó también como la mención especial en un festival que se llama Festival Invisible, creo.
Ajá.
Y en Francia también. Y Toronto, Canadá, creo que estuvo en los Native, algo así.
Ajá.
Sí, solo que no fuimos invitados. Sí. Bueno. Pero
llegó hasta allá, ¿no?
El corto sí llegó hasta allá. Digamos que el corto y estuvo en la selección oficial en Docs México en el 2015. Ajá. Estuvo en los Docs México. Y en el cine internacional de San Cristóbal, el primer cine internacional que se organizó, pues se llevó la mención especial. Ajá. Y ha estado en diferentes festivales el corto y sí hemos, digamos que hemos tenido esas puertas abiertas también para presentar nuestros trabajos. Y yo creo que, y los otros cortos donde he participado también, sí han estado en diferentes partes de la República por parte de Ambulante en los festivales, como A los 17 y la de Cerro Hermoso, se me olvidó su nombre, la de Nostalgia.
Nostalgia.
Nostalgia, es que okay. Nostalgia también ha estado. Y entonces, y mi amigo, tengo un amigo muy, muy especial, Ronick, mi amigo Ronick me invitó a participar en su corto también y me dijo, oye, Amelia, ¿quieres participar en mi corto? Y así yo estaba feliz de que sí quiero. Ajá. Eso fue en 2012.
Ajá. Eso fue como el primer trabajo también donde participé y estuve más en sonido y un poco en fotografía. Ajá. Viajamos juntos, hemos grabado y Rónica ha estado editando, lo hemos trabajado también un poco juntos, pero él empezó a trabajarlo más porque éramos como unas personas jóvenes independientes de que nos gustaba esta onda del cine documental, pero le metíamos de todo un poco, ¿no? Ajá. Y yo creo que a través de eso fuimos aprendiendo, yo fui aprendiendo mucho de mis amigos, tanto como también de ellos, de mí, o sea, compartíamos las mismas ideas, y yo creo que eso sí tiene que ver mucho también mi formación con las personas, claro, que estuve. Ajá. Y compartíamos un montón de cosas, así como ideas, trabajos, y este corto, de hecho, en 2013 estuve en Berlín, este corto, la de Con las manos en la tierra, sí. Ajá. Estuvo en...
Ajá. Hasta allá se fueron. Ajá.
Y expusimos fotos también, donde yo expuse mis fotos también en Berlín, ahí estuvimos exponiendo sus fotos. Okay. Pero no viajamos, pero las fotos sí.
Sí, oye. Hubieran viajado.
Sí, las hubieran llevado hasta allá.
Pero Ron sí viajó. Okay. Él era el representante de todo eso.
Muy interesante, Amelia, muy interesante. Te invitamos para otro programa para que se termine. Qué buena experiencia. Mira, vamos a mandar un saludo a Rubí, es una amiga de Juxlahuaca, allá en Oaxaca. Nos está escuchando, les manda saludo a todos ustedes también, a mí también. Sí. Y también hay una chava que se llama Lili, creo que nos está escuchando en Tlahuiltotepec. Sí, ¿has llegado?
En Tlahuiltotepec hay un cortometraje que también se produjo en 2013, durante el taller donde yo estuve. Tengo una amiga ahorita que no anda por acá, Isis. Ajá. Fue la directora de un cortometraje que se llama Los Jamás Conquistados.
Órale.
Ahí estuvieron en Tlahuiltotepec rodando y esas experiencias con los jóvenes y todo eso. Sí.
No, qué bonito.
Cortometraje allá en Tlahuiltotepec.
Y oye, Abel, ¿ya dónde podemos ver todo ese cortometraje, documentales y todo? Porque yo no he visto ninguna, yo creo.
¿Están disponibles en alguna plataforma?
Sí, están disponibles en la plataforma de Ambulante.
¿Ambulante es una página?
Sí, es una página donde, digamos que Ambulante es una página donde conforma lo que son las giras documentales, pero tienen una plataforma también en Ambulante Más Allá. Ambulante Más Allá es, digamos que es como la plataforma donde nosotros tenemos nuestras películas y todo eso. Pero no he visitado la página desde hace mucho tiempo.
¿Por qué?
Porque yo he pedido más como los links con mis maestros. Ajá, y me han enviado los links directamente y la contraseña.
Pero tú deberías de tener todos esos documentales, esos cortometrajes, ¿no?
Sí, de hecho sí tenemos la copia de las películas, pero los links sí les pido directamente con los de Ambulante.
¿Las has difundido en Sinacantán, por ejemplo?
El cortometraje Slickball no se ha difundido allí.
Ah, mira,
no,
eso.
Y lamentablemente es que no hemos difundido los cortos en Sinacantán o en Chamula. Y estábamos planeando también como hacer, no sé, un pequeño proyecto así como presentar los cortos chiapanecos hechos aquí en Chiapas.
Ajá, y que Amelia regresó, ¿no? Después de que decían no.
Sí, yo creo que eso es muy importante, que este material que está hecho desde los pueblos indígenas, que está hecho desde Sinacantán, sí, por ejemplo, regresar ese material al pueblo y difundirlo y ajá, exacto,
sí,
yo siento que eso es muy importante.
Sí, me gustaría ir a difundir también los trabajos que tengo, sobre todo un trabajo muy muy importante también que empezó desde el 2015, creo que una parte del 2012, después de que entré un año con los de Ambulante, abandoné un poco mi proyecto, sino hasta 2014, 15, 16, 17, con lo de la curandera, que...
Exacto. Platícanos de ese proyecto, porque es muy interesante. Ahora, como directora, es que estás trabajando esto.
Ah, mira.
Sí, este es como mi ópera prima, es un proyecto así como después de tantos trabajos donde he estado participando, siento que me ayudó mucho a fortalecerme como persona, como, no sé, aprendí muchas cosas, de todo un poco. Y en este proyecto que es este, que pienso que es como mi primer trabajo como directora, comenzó desde el 2012, pero abandoné una parte, sino empecé hasta 2014 y 2015, y a partir del 2018, digamos que es el último paso del corto. No tiene, no está postproducido, pero yo pienso que es una de mis trabajos que la aprecio tanto, porque sí me costó mucho. Yo empecé a financiar desde entonces mi propio trabajo. En cuanto a la cámara, pues sí, ya tengo una cámara, tengo para editar y todo eso, todo el equipo, pero pienso que este corto es llevó mucho tiempo, tal vez porque no tenía suficiente tiempo, o porque también lo abandoné por otras cosas, por otras razones, en fin. En 2016 también los del CUEC les pareció muy interesante mi proyecto, me invitaron para un diplomado que duró, creo que no recuerdo cuánto duró, pero entonces me trasladé a México para terminar una parte del corto. Me fui hasta allá y conocí a otros maestros, fue una gran experiencia, ellos me animaban a seguir, a terminar un corto así para presentarle al público, a mi gente, sobre todo a mi gente de Zinacatán, que todavía no lo hemos proyectado allí, y es, no sé, tal vez este año, sí. Pero en 2016 empezamos una parte de la edición, ya llevábamos un corte, digamos que de 15 minutos, y yo empecé como a invertirle, sí le invertí, pero después de eso el CDI nos ayudó también para... nos ayudó un poco en cuanto al financiamiento, nos ayudó un poco el CDI, y luego en 2016, en noviembre, pues igual Celali lanzó una convocatoria para participar en videos documentales, poesía y no sé qué más, había un montón de cosas así como para participar, y nosotros nos metimos a participar y nos llevamos, sí, el premio como mejor cortometraje hecho en Zinacantán de una mujer zinacanteca, y así como nos llevamos, y allí fuimos recuperando lo que habíamos invertido también. Y para mí esto es una de las experiencias. Y 2017 pues ya estuvimos en la selección en el Festival de Cine Indígena en Morelia, estábamos en competencia, estuvimos en competencia también. Allí íbamos con este proyecto, y finalmente estuve en los short films en Berlín, pero yo no pude viajar. Justamente en noviembre mi papá falleció.
Ah, qué mala onda.
Es allí donde no sentí que abandoné un poco durante 2018 mis trabajos. Pues allí no pudimos viajar, pero la película sí pudo viajar. Ajá.
Uy, lamentable de tu papá, Amelia. Bueno, ya estamos casi en la recta final del programa, y antes de continuar y hacer un cierre, vamos a presentar la columna de Gaby que nos manda semanalmente. En esta ocasión se va a llamar Hojas Secas, y después vamos a escuchar una música de los Bunkers, que es nuestro artista del día de hoy, que se llama El día feliz que está llegando. Vamos a escucharlo y regresamos.
Voces ensortijadas, hojas secas. Ese fin de semana fue muy especial para Alicia. Sin planearlo, tuvo una de las sesiones de meditación más gratas en pleno contacto con la naturaleza. Entre el ajetreo de su cotidianidad, solía reservar un espacio muy especial para realizar sus prácticas de meditación. La fecha que su maestro les había comentado que la clase sería en el bosque había llegado. Con entusiasmo, el grupo se dispuso a realizar sus actividades. Se adentraron en el bosque. Fue una grata excursión. Se colocaron bajo muchos árboles de pino. Frente a ellos, cruzaba un pequeño río que deleitaba el paisaje sonoro con su constante fluir. Los cantos de los pájaros y el arrullo del viento también se sumaban a la diversidad de sonidos que les acompañó en las meditaciones. Colocados cada uno en sus espacios, se dispusieron a pedir permiso a esa parte del bosque para realizar su práctica y estar en contacto con la tierra. Agradecieron también a cada elemento de la naturaleza que los rodeaba. Alicia se concentró en su práctica. Se sumaron como aliados el sonido del bosque que hacía olvidar el bullicio de la ciudad, el viento que removía el olor a pino de los árboles y la cereza del pastel, fueron los rayos del sol que se dispersaron lo frío de la mañana. Después de la meditación, vino el segundo momento del compartir en colectivo, no solo a través de la palabra, sino también con el intercambio de alimentos, para luego agradecer nuevamente a la naturaleza por la práctica de la convivencia y por cada elemento presente. Alicia se tomó un espacio para contemplar el bosque. Observó el cielo totalmente despejado en tono azul celeste. Se sintió como en la historia de algún cuento, rodeados por un valle de pinos sencillamente hermosos que le parecían increíbles. Mientras estaba recostada en el pasto, se detuvo a observar los pinos. Se veían inmensos y abundantes a lo lejos. Recordó las ocasiones que había visto ese paisaje en películas. Se sintió muy afortunada de tenerlos al alcance de su vista y disfrutarlos. Comenzó a acariciar el pasto, bellamente alfombrado por muchas hojas secas, de diversos tamaños y texturas, decorado con pequeñas avellanas, piñas y trocitos de resina aromática, todos producto de los árboles de pino. Se incorporó para continuar acariciando la tierra. Se topó con varios animales pequeños que no conocía, cada uno concentrado en su labor, a la que Alicia no tuvo ni la mínima intención de interferir. Se regocijó en admirar los colores rojos que decoraban el negro de su pequeño cuerpo, con un par de pinzas como tijerillas. El tiempo para retirarse había llegado. El grupo se dispuso a levantar sus cosas, cuidando de no dejar basura y mantener el lugar limpio como lo habían encontrado. Los rostros se veían diferentes, relajados y más sonrientes que al llegar. Al escuchar el crujir de las hojas secas a su paso, Alicia intuyó que era una especie de invitación para que regresaran de nueva cuenta. El bosque les esperaba para deleitarlos con los regalos que siempre tiene y que a veces olvidamos que son parte de la naturaleza y debemos respetar y cuidar para su preservación.
Yeah.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. No somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en nuestro programa Palabras Sonoras y ya estamos en la recta final de este programa. Les agradecemos mucho a los que nos están escuchando. Allá en Oaxaca, Rubí nos está escuchando. Y estamos aquí con... Bueno, vamos a hacer un cierre aquí de los comentarios que hemos hecho con Rocío.
Así es, agradeciendo a Amelia su presencia al programa y contando su historia, ¿no? Una historia muy interesante, como siempre, de todas las mujeres fuertes que enfrentamos esta sociedad que nos discrimina feo, pero haciendo un buen trabajo de todos modos, ¿no? Y cuéntanos, Amelia, ¿qué sentirías si regresaras a tu pueblo de origen, Sinacantán, presentando todo lo que has hecho hasta ahorita? ¿Cómo te sentirías haciendo eso?
La verdad me sentiría muy, muy feliz y también un poco, no sé cómo lo vayan, no sé si me conozcan en Sinacantán, yo creo que de mi generación sí me van a conocer, pero tal vez las futuras generaciones o los hijos de mis compañeros, no soy tan vieja, se puede decir, no, pero yo pienso que en Sinacantán sí hay otra generación de jóvenes que van desde los 15 a 20 años, digamos. Yo tengo 33 años y entonces no creo que todos me conozcan. Yo pienso que es sería muy muy bueno también llegar a Sinacantán a presentar mis trabajos. De hecho, estaba pensando también llegar en la secundaria y en las prepas para animarle a los jóvenes que yo también estudié ahí en Sinacantán y que sí se puede soñar y poder realizar muchas cosas, ¿no? Y yo pienso que es muy muy difícil, pero no tiene absolutamente, digamos, que algún límite para seguir nuestros sueños, para alcanzar muchas cosas
y fortalecer tu cultura, sí, ¿no? Darla a conocer.
Exactamente, seguir lados. Fortaleciendo nuestra cultura a través de la lengua, a través de las vestimentas. Yo pienso que a través de todo, ¿no? Como dicen, el arte es una forma, claro, de transformación. Uh-huh. Y yo veo que el cine documental es una herramienta contemporánea, se podría decir, entre comillas, contemporáneo para mi gente también, para darle voz y voto a la gente de mi pueblo.
Claro, claro. Sí. Reconocernos, ¿no?, como pueblos originarios, ver lo que podemos hacer, todo eso puedes difundir,
sí, exactamente,
difundir, ¿no?
Como el cine indígena se ha excluido un poco también, así como el cine indígena es como, los festivales de cine indígena, ¿no? Tu película tiene que ir en los festivales de cine indígena, pero no es cierto, porque es como para difundir, se supone para difundir en diferentes festivales, pero eso no hemos tenido suficiente.
Hay mucho de eso, cuéntanos de eso, ¿es mucho el espacio que les dan a los pueblos originarios para difundir lo que hacen en cine?
No. Es muy limitado, se podría decir, muy limitado. Depende mucho también de las categorías, se podría decir, y eso es lo que uno tiene que romper esa parte. Por eso a mí me gusta mucho el cine chino y el cine japonés. Ajá. Y el cine hindú. Ajá. Porque ellos rompen totalmente el esquema, así. Ajá. Como que rompen, este es nuestro cine, ¿no? Y entonces okay. Imponen ellos. Y eso es lo que a veces tenemos que pelear también dentro de los pueblos originarios o el pueblo de México, de que queremos hacer cine desde nuestra propia cosmovisión. Ajá. Ya sea indígena o no indígena, pero a mí, ajá, me gustaría involucrar también lo que es el cine que se hace aquí en México. Y yo siento que estoy viendo esa parte también, de que no me gusta folclorizar mi pueblo, y siempre, ajá, lo he dicho, ajá, cuando hice Nósfera, no voy a folclorizar, no quiero folclor, sino, ajá, que lo que se está viviendo realmente en Sinacantán, porque mi personaje existe. Y eso es lo que he hecho también. Y cuando lo proyecté y todos me dijeron, ¿es ficción? No es ficción. Y lo que más me gustó de mi maestra que me acompañó es una de no sé, la quiero mucho, ella me dijo, oye Amelia, ¿sabes? ¿Has escuchado este término poema documental? Y yo me quedé así, sí, no, nunca lo he escuchado. Y entonces mi maestra, esto es poema documental lo que estás haciendo. Siento que es algo muy, muy,
muy
chido.
Muy,
y eso me gustó mucho, como déjale, poema documental. Nunca he escuchado ese término, pero me encantó. Y entonces siento que entonces hay que darle voz a la gente del pueblo, pero no folclorizarlo. Como muchas personas llegan, mira, los indígenas viven así, mira, cómo viven todavía, pero no están viendo realmente, nunca han vivido en un pueblo. Ajá. Y yo pienso que entonces este proyecto que sí sigo realizando, porque tengo trabajos ahora con niños, para otro proyecto, esto es para un largo, para apoyar a las futuras generaciones. Ajá. Y entonces lo que quiero ir a presentar mi trabajo muy pronto, que sea muy pronto.
Con mucho corazón, ¿no? Sí. Como dicen por acá en Chiapas, lleva tu trabajo.
Con mucho corazón.
Muchas gracias por venir, por comentar y compartir toda tu experiencia, Amelia.
Muchas gracias, Amelia. Bueno, ya lamentablemente ya está finalizando el tiempo de nosotros, que terminamos a las 6. Y agradecer mucho aquí a Amelia, a Mari, Rocío y a mí también me agradezco.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación para compartir mi trabajo y mi experiencia.
Perfecto, y ya sabes, la próxima te invitamos otra vez para que nos sigas compartiendo. Y pues antes de finalizar vamos a agradecer a los que nos retransmitieron y a los que nos escucharon en las diferentes partes, en Ochoa, en Palenque, en Oaxaca, en Puebla. Y antes de finalizarles, bueno, tenemos ahí, las semanas pasadas presentamos un manual de comunicadores que se llama Guía Práctica para Comunicadores y Comunicadoras. Ustedes lo pueden descargar en forma digital en nuestra página www.bocadepolen.org. Este manual se presentó aquí en Hinoki, en la UNICH, y también se presentó ahí en la Ciudad de México y en Guadalajara. Entonces ahí el manual para comunicar está ahí disponible en la página, lo pueden buscar, y también si quieren ahí en forma física lo tenemos ahí, así es que solo avísenos y ya les donamos uno. Y pues gracias Rocío y gracias Amelia de nuevamente, y gracias Mari, nos despedimos y vamos a escuchar una cápsula del manual de periodismo, y ya pues nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.
En el marco del Diplomado en Periodismo Comunitario impartido durante el 2018 por la Red de Comunicadores Boca de Polen, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, se diseñó el manual Periodismo Comunitario, Guía Práctica para Comunicadoras y Comunicadores Populares. Esto es un producto de la sistematización teórica y práctica que Boca de Polen realizó en este diplomado. El manual Periodismo Comunitario se presentó en Chiapas, Ciudad de México y Jalisco. Durante su presentación en Guadalajara el pasado 12 de abril, la doctora Margarita Robertson, productora de la Radio Universidad de Guadalajara, señaló la importancia del manual que cuestiona la imparcialidad del periodismo.
Aquí queda muy claro que hay que tomar una posición, hay que posicionarse, precisamente porque estamos haciendo radio o periodismo con objetivos que tienen que ver con nuestra comunidad. Esa idea, para mí errónea, del periodista es neutral, el periodista nada más informa. Y aquí, muy clarito nos dicen que se informa para formar, pero también se informa para inconformar y para transformar.
El maestro Gilberto Domínguez, productor de la Radio Universidad de Guadalajara, hizo énfasis en el trabajo colectivo que propone el manual.
Hay algo muy importante en este manual, y es que creo que no está dirigido solamente a un lector individual, sino que sea una guía para el trabajo en equipo. O sea, tú te reúnes con tus colegas, discutes qué es lo importante, es lo que se supone que pasa en una mesa de redacción. Nada más que muchas veces en los medios somos goleadores individuales y no gente que trabaja en un esquema para lograr ese gol como equipo. Y acá en la radio comunitaria hay una obligación de reflexionar en colectivo y accionar en colectivo para que entonces la formación de un nuevo colega esté empapada por todo lo que saben mis otros colegas.
Arturo Espinosa, integrante del equipo de capacitación de Boca de Polen,
mencionó que el presente manual es un apoyo para aquellos que deseen profundizar en la labor periodística.
Este manual está dirigido también a toda esa gente que se está preocupando por formar su propia comunicación en sus comunidades. Así que pues felicito yo todos esos esfuerzos ciudadanos, pues este manual va dirigido a todos ustedes en ese sentido de que todos podemos hacer periodismo y pues aquí creo que esta guía lo explica de una manera pues sencilla, da algunos consejos que pueden ahondanar en profundizar cada vez más en la práctica del ejercicio periodístico.
El manual Periodismo Comunitario contiene elementos visuales e ilustraciones que hacen su lectura ligera y dinámica. Su descarga en formato digital se puede realizar desde la página electrónica bocadepolen.org. Reportó Vladimir Contreras Camilla por la red de comunicadores Boca de Polen.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.